Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Hoy es Día de Reyes, es sábado 6 de enero, es de esos días donde es difícil que se nos borre la sonrisa de la cara, sobre todo cuando escuchamos a los más pequeños abrir regalos.
¡Una broma negra! Esto sí te lo había pedido. ¿Qué será esto? ¡Una broma
camiseta!
¡Unas pantalones!
Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, no han faltado a su cita anual y han pasado por todas y cada una de las casas de nuestro país para entregar sus presentes.
¡Sofi, han venido los Reyes! ¡Adiós! ¡Adiós!
¡Venga, corre, corre!
Bueno, a los niños y a los no tan niños.
Me han regalado,
que no me lo esperaba.
Me ha encantado el álbum de fotos del 2023. Me ha encantado el cepillo eléctrico y me han regalado una chaqueta súper bonita.
Me han regalado un llavero, tarjeteros para el móvil, tres. Y me han regalado tres chinos.
Pues a mí me han regalado esta camisa que me encanta. Me han regalado estos tres calcetines. Estos que son básicos y estos.
Y lo que no ha podido faltar hoy, ni para el desayuno, ni para el postre ahora en la comida, ni luego para merendar, va a ser el roscón de Reyes. Ojo al dato, 30 millones de roscones tradicionales que se van a vender estos días. Y en la mañana del fin de semana nos hemos metido dentro del obrador de Aitor Melero, en Bilbao, que ha estado toda la noche preparándolos.
Nosotros sí que notamos un montón, incluso empezamos fechas después de Nochevieja ya, empezamos a hacer roscones y se van vendiendo. Sí que hay un aumento importante. Sí, nosotros, en cuanto a precios, bueno, hemos mantenido un poco los del año pasado, intentando un poco amortiguar así la inflación. De momento hemos mantenido.
Y de todos ellos, ¿cuál ha sido el más vendido, el roscón más vendido? Pues nos lo ha contado en el fin de semana de COPE con Cristina Paco Somoza, que es maestro pastelero en Viena Capellanes.
Es cierto que las familias cada vez van siendo un poquito más reducidas, entonces, bueno, pues el roscón que más se va vendiendo es el del número 2, que llamamos, que viene a ser aproximadamente de medio kilo o el de tres cuartos. Son los que generalmente se van consumiendo los días previos y luego ya sí el día 6, que ya se juntan más pues con los abuelos, con los tíos y demás, pues ya vamos a roscones más grandes.
Y es que Paco lleva muchos años haciendo roscones, ha sido galardonado de hecho en varias ocasiones, y aunque este bollo sea típico de estas fechas, en su obrador lleva haciéndolos desde hace mucho tiempo.
Pues mira, hacer yo roscones personalmente desde pequeñito en casa, desde los 2 años que tengo la cuna en la trastienda de la pastelería de mis padres, pues ahora en estas fechas pues llevamos pues un mes aproximadamente sin parar, con todo el personal y ya te digo, en turnos de 8 horas y constante, no se para.
El del roscón es sin duda uno de los olores del día y de sonidos. Hoy hemos tenido otro.
El 9.
El 4.
El 9.
El 7.
El 4.
94.974.
Número 94.974. 2 millones de euros en cada serie.
Que ha caído muy repartido por toda España. Uno de los que ha dado ese premio es Iván, en su administración del Escorial, en la Comunidad de Madrid. Fíjate la suerte que tiene, que también ha dado el tercer premio y el gordo de la lotería de Navidad del pasado día 22 de diciembre. Casi nada, ¿eh? Se lo ha contado Cristina en el fin de semana.
Y nos hemos enterado por la tele. Estamos viendo el sorteo apuntando los números y tal en la tele y hemos visto que habíamos dado el tercero, ¿vale? Bueno, y aquí hay una locura con los niños y tal. Y luego, bueno, voy a seguir el sorteo. Y han dicho en la tele el primer en San Lorenzo del Escorial. Y nada, una locura.
Y a la vez que Iván daba el gordo del niño, en el Palacio Real comenzaba la ceremonia de la Pascua Militar. Hoy, que es es Día de Reyes, los de España han presidido este tradicional acto, el primer oficial del año para la Casa Real, un acto en el que también ha estado la princesa Leonor, que ha acudido con su uniforme de cadete, y en el que el rey Felipe VI ha vuelto a hablar, lo hacía con una enorme expectación, de la Constitución. Un discurso potente en el que se ha centrado también en la figura de su hija, la princesa Leonor.
Esta celebración no es una más para la corona. Es la décima Pascua militar que tengo el honor de presidir y felizmente coincide con el hecho de que por primera vez nos acompaña la princesa de Asturias, que como dama cadete de la Academia General Militar ha iniciado este curso su plan de formación militar.
En este discurso, Felipe VI, como te decía, también ha reivindicado, al igual que lo hacía en Navidad de la Constitución, como el único marco de convivencia válido.
El pasado 6 de diciembre, nuestra Constitución cumplió 45 años, guiando el camino libre y democráticamente emprendido entonces por el pueblo español. Poco más de un mes antes, y ante las Cortes Generales, la princesa de Asturias juró la Constitución, renovando así el compromiso de la corona con ese camino y con todos los valores, principios y derechos que establece y que desde entonces rigen la vida de todos los españoles.
Ahora en Mediodía COPE, en unos minutos, seguimos analizando las claves de su discurso, de sus palabras, pero antes tenemos que estar pendientes del tiempo, porque este fin de semana el frío, la lluvia y la nieve van a estar muy presentes en las carreteras españolas. En muchas de ellas es obligatorio ya usar cadenas o neumáticos de invierno. La DGT espera 3 millones de desplazamientos durante este fin de semana de Reyes, así que vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras a esta hora. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un alcance que está complicando la entrada a la capital madrileña por la 42 a su paso por Parla, que está generando hasta casi 2 kilómetros de tráfico lento. Al margen de ese alcance, dificultades también de entrada por la 3 a su paso por Vallecas, a 5 en Móstoles. En Barcelona van a encontrar muy densa la C58 a la altura de Montcadí y Reixac en ambas direcciones. Eso sí, les recordamos también que por nieve hay una carretera principal afectada en nivel verde, es decir, transitable pero con precaución, en la provincia de Palencia, la A67 a su paso por Aguilar de Campo, y también en Cantabria, esta misma 67 en Campo de Medio. Además, hay 51 carreteras de la red viaria secundaria afectadas. Destacamos las zonas más afectadas en Huesca, Teruel, Asturias, León y también en la provincia de Granada.
Pues eso, que mucha precaución al volante. Yo soy Álvaro Sáez, es sábado, es 6 de diciembre. Hoy han venido los Reyes Magos y están pasando más cosas que te cuenta ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Lo decías, Álvaro, lo estamos notando. Los Reyes han llegado con un frío intenso. Ahora mismo, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares están en aviso naranja, que es el nivel intermedio, por fuertes vientos y fenómenos costeros. Pero las previsiones anticipan la entrada de una masa de aire aún más frío a casi toda España ya en los próximos días. Veremos heladas y bastante nieve. Lo adelanta en COPE el experto climático Jorge Olcina.
La verdad es que hay cambios y cambios importantes entre el martes y el jueves, ¿no? Puede nevar de forma importante, podríamos hablar de un primer temporal de frío y nieve, no es una gran ola de frío, pero sí un temporal de frío y nieve entre el martes y el jueves en toda la mitad norte peninsular, ¿no? Incluimos Madrid, bueno, pues la masa de aire es fría y bueno, viene con humedad y por tanto podría también nevar incluso en Madrid.
Y este sábado se cumple ya el segundo día de la huelga de trabajadores de tierra de Iberia. Más de 444 vuelos y unos 45.000 pasajeros están afectados por este paro que, recordamos, termina este lunes. Según la compañía, la puntualidad es del 80% y el seguimiento de la huelga del 14%. UGT calcula que cerca de 800 maletas se quedaban este viernes sin cargar. Desde Iberia, Juan Cierco, su director corporativo, aclara que lo están subsanando.
Se han producido algunos incidentes, sobre todo con la carga y descarga de equipajes en los aeropuertos de Bilbao y Barcelona, pero a estas horas podemos decir que hoy sábado ya están en Madrid todas las maletas que ayer se quedaron en el aeropuerto de Bilbao. Han venido todas ellas por carretera y ya están siendo enviadas a sus destinos o lo van a ser en los vuelos de largo radio. También ha sucedido prácticamente con la totalidad de las maletas que ayer se quedaron en Barcelona.
Y cuando están a punto de cumplirse 3 meses del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, intensifica aún más la tensión en Oriente Próximo. Lo último es que el grupo terrorista Hezbollah ha lanzado más de 60 cohetes contra Israel en su respuesta inicial a la muerte del número 2 de Hamas en Beirut.
Xavi Lasso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Menos de 2 horas para que empiece el primer partido de los 16avos de Copa.
Sí, tenemos partidos durante toda la tarde. El primero, ya lo comentas, es a las 4, Lugo Atlético de Madrid. Luego a las 5, Español Getafe. A las 6, Elche Girona. 7, Huesca Rayo. y 8 a la vez Betis. Y también me dejo, evidentemente, el Arandina Real Madrid a las 9 y cuarto. Así que a quien le guste el fútbol va a tener un día de Reyes muy entretenido. Y por cierto, también lo podrá seguir como siempre en Tiempo de Juego. Y también está emocionante la cosa en el Rally Dakar. ¿Cuál es la última hora, Carlos Miquel?
El Real Madrid viaja esta mañana por carretera a Aranda. Ancelotti podría introducir 10 cambios. Ayer se lesionó Lucas Vázquez, Kroos tiene molestias en el tobillo y ha reservado a Vinicius y a Tchouaméni. Güler debutará por fin, será titular y también podría iniciar Camavinga. Tres canteranos, Vinicius, Tobias...
Las últimas noticias que teníamos de Carlos Sainz era de que estaba segundo en la general a 1'44 del que lideraba la etapa, así que de momento muy buena jornada para los Audi, Carlos Sainz y Ekström. Y una última noticia en la Liga F, hoy tenemos dos partidos, Barça Levante Las Planas a las 6:30 y Villarreal Levante a las 8:30.
Muchas gracias, Xavi. Son las 2:10, hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso. Duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato. ¿Qué?
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Eran las 2:34 de la pasada madrugada, noche del jueves al viernes, y de repente un vecino de los Alcázares, en Murcia, que estaba por la zona del muelle, llamaba al 112. Decía que había escuchado gritos de socorro que procedían del mar. Tras la alerta, el guardia de seguridad del club náutico, junto con un policía y un guardia civil, se internaron en una barca en el mar, donde encontraron a un joven de 22 años y un adolescente de 15 que, decían, estaban 2 horas nadando para intentar alcanzar la costa. Les contaron que su canoa había volcado en medio de la noche y, una vez en tierra, los rescatados señalaron que en el agua seguía otro compañero de viaje. Un joven de nombre Petrov, de origen búlgaro, que no sabía nadar y que tras volcar la embarcación se quedó agarrado a ella. Y hasta ahora Petrov todavía no ha aparecido. Con las primeras luces del día, los servicios de rescate reanudaron la búsqueda en el Mar Menor, y esto es noticia de última hora, ha pasado esa búsqueda a una fase pasiva. Así que vamos a averiguar exactamente en Mediodía COPE a las 2:13, hora menos en Canarias, qué significa eso de búsqueda pasiva. Nos vamos hasta allí, hasta el Mar Menor, con Ricardo Villalba, que es el director general de Seguridad y Emergencias de la región de Murcia. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes por decir algo, ¿no? Vaya Día de Reyes hoy ahí en el Mar Menor.
Desde luego, desgraciado.
¿Qué es eso de la fase pasiva de la búsqueda? ¿En qué ha cambiado con lo que se estaba haciendo anteriormente?
Bien, nosotros desde la Dirección General de Seguridad y Emergencia de la Comunidad Autónoma somos un componente más de la búsqueda bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Cartagena, dependiente del Ministerio de Transportes, que es la que directamente lleva la responsabilidad en este tipo de incidentes en el mar. Entonces, bueno, pues desde esta autoridad se ha decidido ya, dadas las muchas horas de búsqueda y el espacio, también hay que tener en cuenta, tan limitado de búsqueda y tal, y tan restringido de búsqueda, tengamos en cuenta que estamos buscando en lo que realmente es un lago, no es el mar abierto, pues ha decidido pasar a otra fase de la búsqueda, que es esa fase pasiva, ¿no? Eso significa que se va a alertar a todas las embarcaciones y organizaciones que trabajan en el Mar Menor, como cofradías de pescadores, a través de radioavisos, a través de la frecuencia de onda, la parte de la frecuencia presencia naval, digámoslo así, de embarcaciones, para que se recuerde constantemente que hay una persona desaparecida en el Mar Menor y mantener, digamos, activado en todos los que transiten en sus embarcaciones por esta zona, la búsqueda o la atención a cualquier indicio que nos pueda indicar algo sobre esta cuestión. Uh-huh. Tengamos en cuenta que, como decía, es un espacio confinado el Mar Menor y se han empleado muchos medios. Me decían que, bueno, expertos en estas cuestiones, que no recuerdan una concentración de medios tan grande en un espacio tan pequeño. ¿De acuerdo? Es algo novedoso, ¿no? En ese sentido, dado donde se ha producido el incidente.
Y Ricardo, pese a ello, en este día y medio de búsqueda no se ha conseguido nada. ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Qué hipótesis se barajan? ¿Qué ha podido pasar, por ejemplo, que no se encuentre ni siquiera la canoa, el kayak en el que iban?
Sí, el kayak sí se ha encontrado. Uh-huh. El kayak sí se encontró y está custodiado por la Guardia Civil, que es también el otro componente fundamental de esta búsqueda, la Guardia Civil, que es la que también marca un poco las directrices en la desaparición de una persona. Pero el kayak está ya en manos de la Guardia Civil. Es una embarcación, un kayak, una embarcación que tiene sus peculiaridades a la hora de manejarla, y si no se sabe manejar, pues hay bastante riesgo en su manejo.
Porque los tres individuos, perdona Ricardo, utilizaron ese kayak, querían ir hasta una isla, un islote que hay dentro de ese Mar Menor, que es la isla de la Perdiguera. Y en ese tránsito no consiguieron acceder a ella.
No está claro cuáles eran sus intenciones, ¿de acuerdo? Que nosotros sepamos. Es una cuestión que la Guardia Civil está investigando las circunstancias de su destino y el por qué se internaron en el mar a esa hora y, bueno, fuera de cualquier condición aconsejada y más a menores, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ten en cuenta que, como le decía, durante estos dos días se han empleado hasta 9 embarcaciones a la vez de búsqueda de todas las administraciones públicas, también de Cruz Roja y también de las Fuerzas Armadas, porque ha participado hasta la Academia General del Aire con sus embarcaciones en esta búsqueda. Luego se han empleado 2 helicópteros, uno de SASEMAR y otro de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, y por último ayer un avión de búsqueda en el mar de San Lamento Marítimo, con un sistema de cámara térmica, permítanme la expresión, escaneó toda la superficie del Mar Menor buscando cualquier rastro de vida o calor
humano
en esa superficie, y no encontró nada. Luego ha sido exhaustiva y concienzuda la búsqueda. Nos consta que ya también, incluso la Guardia Civil, a través de sus unidades GEA de buceo, está también haciendo inmersiones. Y esa ha sido un poco la situación o los tiempos de búsqueda los efectivos y los medios que se han invertido, muchísimos medios. Tengan en cuenta que se ha buscado por tierra toda la zona de orilla, se ha registrado toda la orilla del Mar Menor, se han registrado las islas por mar y por aire. Y, por supuesto, también se han hecho búsquedas bajo el agua, con lo cual, el tema es triste, pero conforme avanzamos en la búsqueda, pues nos vamos acercando a una posibilidad que no queremos, que es la posibilidad de que este chico se haya ahogado y en este momento esté semi-hundido o hundido debajo del agua.
Pues seguiremos pendientes de esa búsqueda que se está haciendo en el Mar Menor de Petrov, este joven que en la madrugada del jueves al viernes se le perdía la pista tras hundirse el kayak en el que iba junto con otros dos compañeros, como decía, en ese Mar Menor, en las circunstancias que pues aún se desconocen, se están investigando por los servicios de emergencia. Ricardo Villalba, director general de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia, gracias por darnos las claves y las pistas de
también,
esta búsqueda.
Por último, decir una cosa, se ha puesto a disposición de la familia servicios de atención psicológica por si lo precisaran, a su voluntad, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, Ricardo. Feliz Día de Reyes.
Muy bien. Adiós. Adiós.
Y en este Día de Reyes tenemos también que seguir pendientes de la huelga de personal de Tierra de Iberia, que hoy celebra su segunda jornada. En estos momentos está teniendo un seguimiento de poco más del 14% de media y la puntualidad durante la mañana ha sido del 80%. Para el día de hoy, el grupo Iberia, Iberia Express, Air Nostrum, ha programado 396 vuelos y a la una, la última actualización que teníamos, han operado ya 159. Y hasta el día 8 nos espera esta huelga. Los paros van a afectar en total a 444 vuelos y a más de 45.000 pasajeros.
Viajamos a Caracas, nos llegó un comunicado hace unos días ofreciéndonos o cambiarnos el vuelo o un reembolso y que sí nos recomendaban llegar un poco antes al aeropuerto.
No, de momento no. Me llegó un mail diciendo que mi vuelo estaba dentro de los servicios mínimos y que en teoría no había ningún problema.
Según el Reglamento Europeo de Derechos de los Pasajeros, los pasajeros tienen derecho a una reubicación y un reembolso del billete. Pero es que los afectados también tienen derecho a recibir una compensación económica de entre 250 y 600 euros. Dicho reembolso se tiene que realizar a través de la página web de la compañía, a través de la agencia de viajes, donde se adquirió esos billetes, o también mediante el centro de atención al cliente. Pero, ¿cómo se solicita esa compensación? Y sobre todo, ¿cuánto debemos esperar para recibirla? Nos responde Enrique García, portavoz de la OCU.
Hay que solicitarla en la compañía aérea, que tiene un mes para proceder a ese pago de las compensaciones. Si transcurrido el mes la compañía no ha hecho frente a estas obligaciones, el usuario tiene que acudir a la Agencia Española de Seguridad Aérea, que es el organismo que en España se ocupa de la aplicación del Reglamento Europeo de Derechos de los Viajeros.
Por cierto, en este tipo de casos ya te adelanto que las aerolíneas suelen defenderse diciendo que las huelgas son circunstancias extraordinarias, imposibles de prever y que no tienen que pagar. Pues que sepas que no, que la normativa de la Unión Europea declara que una huelga de personal nunca puede considerarse una circunstancia extraordinaria y que por tanto no se puede usar como un eximente de responsabilidad del pago de las indemnizaciones. Además, te recuerdo que esta huelga de los trabajadores del servicio de asistencia en tierra de Iberia afecta también a vuelos de Iberia Express y de Air Nostrum y que, como te decíamos, va a continuar hasta el próximo lunes 8 de enero. Seguimos en Mediodía Cope, en este día tan especial para todos los hogares, el Día de los Reyes Magos, la Epifanía del Señor, que ahora, seguramente hasta ahora los más pequeños siguen disfrutando de esos regalos que les han traído. Mira, me quiero ir contigo hasta la casa de Carlos y de Raquel, porque allí viven intensamente este Día de Reyes. Para Carlos es un día muy feliz.
Un Día de Reyes es una gran fiesta, es un no parar y bueno, la verdad es que es una gran alegría para todos nosotros, ¿no?
Raquel, su esposa, vive también con felicidad este Día de Reyes. A ella cada 6 de enero le trae recuerdos de sus reyes cuando era pequeña, así lo vivía.
Ya vivía yo los reyes que venían a la parroquia, que nos daban una palabra, que yo podía hablar con el rey, contarle pues lo que me había pedido, cómo me había portado.
Y a este hogar los Reyes Magos han venido cargaditos de regalos y muy cargaditos porque son 7 hijos los que hay en este hogar. Y claro, ellos pues esperaban que les trajeran todo lo que les han pedido. Esto pidió Andrés.
Que se acaben las guerras, un cambio de Playmobil y unos superhéroes.
Casi nada, ¿eh? Pero tampoco se queda atrás su hermana, Eva, que tiene 10 años, y ella también ha tenido su particular carta y petición a los reyes.
Un juego de mesa para jugar en familia, para hacer manualidades y que nuestra familia pueda estar siempre unida.
Y esta historia de reyes que hemos conocido en la casa de Carlos y de Raquel es extrapolable perfectamente a cualquier otra casa de nuestro país. Porque el Día de Reyes es un día muy especial, un día en el que nos juntamos, que disfrutamos, en el que la magia de la Navidad y la ilusión en la infancia se hacen patentes. Pero hoy me quiero detener contigo en la tradición de la fiesta. ¿Por qué celebramos el Día de los Reyes Magos? ¿En qué consiste la Epifanía del Señor? Y el día de hoy, pues he llamado a Jesús Luis Sacristán, sacerdote y periodista, para que nos dé unas claves para entender esta fiesta. Jesús Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, felices Reyes, Álvaro?
¿Se han portado bien contigo?
Pues sí, los reyes siempre, todos los años, me dejan algo espiritual y humano, de todo.
Como decíamos, este día, en su origen, se llama Epifanía del Señor. Recuérdanos qué significa esa palabra, epifanía.
La palabra epifanía viene del griego y significa manifestación de Dios a los hombres. Dios, que se manifestó en Belén y fueron solo los judíos, hoy tienen que mostrar que los herederos de la salvación son todos y por eso se manifiestan los representantes de todas las naciones.
Entonces, el día de hoy, ¿qué celebramos? ¿Que los reyes han ido a adorar al niño Dios? ¿Que se ha manifestado? ¿Cómo lo hacemos?
Todo. Que Él se ha manifestado y que vienen de otros países para decir, como dice San Pablo, también los gentiles, que los gentiles eran los que eran fuera del pueblo judío, cualquiera tuyo somos gentiles, también estamos llamados a la salvación y había que mostrarlo de esa manera.
Melchor, Gaspar, Baltasar, estos son los 3 Reyes Magos. Antes de hablar de su significado, de su origen, ¿los nombres tienen algún particular significado?
Mira, los nombres ya aparecen a lo largo de la tradición y en el siglo VI en los grandes iconos de San Apolinar aparecen y San Pedro el Venerable recoge esto. Uh-huh. Melchor, siempre cada uno de ellos es la representación de un representante de cada continente entonces conocido. Melchor sí. de Europa, Gaspar de Asia y Baltasar de África.
Porque América aún no conocíamos...
Aún no estaba conocido ni Oceanía.
Ni Oceanía tampoco. Representan esos tres continentes conocidos. Son los Reyes Magos de Oriente, pero ¿de qué Oriente? ¿De qué zona de Oriente más o menos podemos ubicar geográficamente a los Reyes Magos?
Mira, cuando hablamos de Oriente nos referimos fuera del contexto judío, como cuando los romanos hablaban de los bárbaros, es decir, fuera de las fronteras judías. Ya a partir de ahí la escritura del Antiguo Testamento dice los reyes de Saba y de Arabia vienen trayendo ofrendas y regalos, con lo cual hablamos de fuera de las fronteras del pueblo judío.
Por tanto, muchos días de travesía hasta
totalmente,
que llegaron a ese portalito sí, de Belén para sí. adorar al niño.
Probablemente la estrella, cuando ellos la siguen, tuvo que ser incluso cuando todavía la Virgen no había dado a luz, porque ellos venían ya de lejos.
Y llevaron oro, incienso y mirra. Si te parece, vamos a hablar de esos regalos que trajeron, porque también tienen gran simbolismo el oro. ¿Por qué?
Pues mira, el oro como rey, porque es el rey. El incienso como Dios, que solamente es a las divinidades, en este caso a Dios, y la mirra como hombre, porque viene a sufrir y a compartir nuestro sufrimiento.
Una vez estuvieron con el niño Jesús, ¿qué se sabe de las escrituras que hicieron los reyes? ¿Se volvieron cada uno a un sitio? ¿Se volvieron juntos?
Bueno, cuenta que fueron también, según la tradición, difundieron también el mensaje ellos, y ya sabemos que cuando mueren, según la tradición, sus reliquias reposan en la Catedral de Colonia, donde Benedicto XVI, ahora que celebramos el aniversario de su muerte, celebró, nada más llegar al papado, la JMJ de Colonia.
¿Qué más claves podemos entender de esta Epifanía del Señor, la fiesta que celebramos hoy, Jesús Luis?
Pues mira, hay que decir que siendo la Epifanía son varias Epifanías. Hoy, propiamente, mañana, el día del bautismo, porque es la manifestación del Dios adulto, y queda otra epifanía más, que es cuando se dan las bodas de Caná, porque como es también manifestación, es la manifestación del poder de Dios con su primer milagro. Y un último apunte. La Navidad termina mañana litúrgicamente, pero en las reminiscencias espirituales, hasta el día 2, seguimos viviendo un poco, incluso en algunos sitios los belenes se conservan, porque hasta la presentación Pascua son.
Entonces, hasta la presentación mantenemos el Belén en casa, ¿no?
Mantenemos, o por lo menos queda esa devoción.
Pues Jesús Luis Sacristán, periodista y sacerdote, muchas gracias por explicarnos las claves de este Día de Reyes, día importante para los más pequeños, pero para todos los cristianos, este Día de la Epifanía del Señor. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Y esto que suena es Hakuna Group Music, que hoy tienen un gran evento y a ellos Mario Alcudia les ha querido dedicar su firma de esta semana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esta tarde viviremos un evento sin precedentes en el Within Center de Madrid, Hakuna Group Music, la auténtica revelación de la música católica, cuyas canciones alcanzan los 14 millones de reproducciones, llenarán hoy las gradas de jóvenes y de familias para presentar su sexto disco de estudio, Capricho. En septiembre ya congregaron a 12.000 personas en otro de los grandes recintos madrileños, el Palacio de Vistalegre, donde anunciaron este concierto y a las pocas horas colgaron el No hay billetes para este 6 de enero. En el concierto de esta tarde presentarán su nuevo trabajo, además de repasar algunas de sus canciones más populares de otros discos. La verdad que es todo un fenómeno de evangelización, nacida de la devoción a la Eucaristía que caracteriza este movimiento juvenil iniciado por el sacerdote José Pedro Manglano. De hecho, este año se cumplirán 11 años ya desde aquella JMJ que supuso su comienzo, aquel Hagamos Lío que les decía el Papa en Río de Janeiro. Y vistas las dimensiones que su música ha alcanzado, solo puede explicarse atribuyéndose al Señor lo conseguido. Como dicen ellos mismos, es el Espíritu Santo quien les guía. En todo este tiempo han conservado su esencia, que su música ayude a rezar, porque como dicen en su lema, viven lo que cantan y cantan lo que viven. Lo que queda claro es que Hakuna es un fenómeno, como te decía, que todo el mundo intenta explicar, y es que no son solo los jóvenes los que entonan sus canciones, sino familias enteras, como volveremos a ver esta tarde. Echando un vistazo a sus exitosos temas, destacamos por ejemplo Sencillamente, Forofos, Noche o Huracán, y claro, uno se da cuenta de que son la ejemplarización absoluta de aquel hacer lío que les decía el Papa, o aquella frase de San Juan Pablo II de se puede ser moderno y tremendamente fiel a Jesucristo. En sus letras no maquilla ni un ápice que el Señor, que es protagonista de todas ellas, inspiradas en momentos de adoración ante el Sagrario. Y además, otra cosa importante, no olvidan nunca tampoco dar gracias, para dar gracias al Señor, que es quien mueve todo lo que hacen. Por eso, mañana por la tarde, después de la actuación de hoy, todos sus miembros están llamados a una misa de acción de gracias en la Catedral de la Almudena. Muchos le hemos pedido a los Reyes Magos de Oriente que nos trajeran las entradas, así que nos vamos ya a disfrutar de ese concierto. ¡Feliz Día de Reyes!
¡Feliz Día de Reyes para ti también, Mario! Nos estamos acercando a las 2:30, una y media en Canarias. Ahora, enseguida, aquí en Mediodía COPE, nos detenemos en el discurso del rey Felipe VI durante la Pascua Militar. Dos y media, una y media en Canarias.
Mediodía COPE.
Guillermo Vila.
Estar informado.
Sábado 6 de enero, Día de Reyes, día especial para los niños, en el que nos estamos atiborrando de roscón, abriendo regalos sin parar. Día también en el que se han repartido muchos millones de euros en la Lotería del Niño. Ahora te cuento si te ha tocado o no, pero que sepas que puedes consultarlo en cope.es. Pero día también en el que hemos vuelto a escuchar al rey Felipe VI ha sido en la ceremonia castrense más importante que hay, la Pascua Militar. Es un mensaje especial porque el rey se dirige directamente a las Fuerzas Armadas, tierra, mar y aire, también al CNI, también a la Guardia Civil. Pero todo lo que diga, aunque sea a ellos, trasciende a los uniformados. ¿Y qué claves se extraen de este discurso? Antes de nada, el contexto. Hay que entender cuándo se produce este mensaje. La expectación por este discurso era máxima porque era la primera vez que le íbamos a escuchar desde su discurso de Navidad, un discurso potente en el que se centró únicamente en la defensa de la Constitución y en la unidad de España. ¿Y qué ha hecho, en primer lugar, en este discurso del rey Felipe, el primero en 2024? Pues al igual que hizo en Navidad, ha recordado la Constitución como nuestra norma fundamental, la que guía nuestros actos y garantiza nuestros derechos.
El pasado 6 de diciembre, nuestra Constitución cumplió 45 años, guiando el camino libre y democráticamente emprendido entonces por el pueblo español. Poco más de un mes antes, y ante las Cortes Generales, la princesa de Asturias juró la Constitución, renovando así el compromiso de la corona con ese camino y con todos los valores, principios y derechos que establece y que desde entonces rigen la vida de todos los españoles.
Y por eso, en ese mensaje a los militares españoles, les ha querido recordar que su misión tiene sentido porque trabajan, precisamente, en la defensa de la Constitución.
Vuestra entrega es, por tanto, ejemplar y merece todo el respeto y el más alto reconocimiento. La defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles es testimonio vivo de vuestro compromiso con la sociedad y también de lealtad hacia nuestros aliados en la búsqueda de un mundo más seguro y más justo.
Y esa es la primera clave, la defensa de la Constitución frente a cualquier otra cosa, frente a lo que diga Puigdemont, frente a la amnistía, frente al referéndum ilegal, frente a las acusaciones de Laufer. Y la segunda clave, el rey no estaba solo.
Esta celebración no es una más para la corona. Es la décima Pascua Militar que tengo el honor de presidir y felizmente coincide con el hecho de que por primera vez nos acompaña la princesa de Asturias, que como dama cadete de la Academia General Militar ha iniciado este curso su plan de formación militar.
Y vestida de gala, de dama cadete, como decía su padre, la princesa ha acompañado por primera vez al rey en este acto y ha sido el centro de todas las miradas y de los halagos.
Queridos compañeros, no quisiera concluir sin haceros partícipes del enorme orgullo que tanto la reina como yo sentimos desde que la princesa tuvo el honor de jurar bandera el pasado mes de octubre en la Academia General Militar de Zaragoza y de pasar ahí así a formar parte de la gran familia militar.
Porque el rey sabe de la importancia de la figura de Leonor, del símbolo de continuidad que representa, de estabilidad y de unidad. Porque son valores deseados para nuestro país y que están puestos en jaque con cada vez más soltura. Están pasando más cosas que te cuento ya con Alicia García. El primer premio de la Lotería del Niño riega de millones casi toda España.
Sí, el 94.974. Ha sido muy viajero. Desde Madrid, Galicia, País Vasco, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Andalucía o Murcia, hasta Canarias. Como decimos, muy, muy repartido. El segundo premio, el 89.634, ha sido vendido íntegramente en Móstoles, en la Comunidad de Madrid. Y el tercero, que ha recaído en el 57.033, también ha estado muy repartido. En COPE hemos hablado con varios loteros, por ejemplo, con el dueño de una administración de San Lorenzo del Escorial en Madrid que ha vendido el primer premio del niño, también el tercero. Pero es que además Iván, que así se llama, vendió el gordo de la pasada Navidad.
Y nos hemos enterado por la tele, estamos viendo un sorteo apuntando los números y tal en la tele y hemos visto que habíamos dado el tercero, ¿vale? Bueno, y aquí hay una locura con los niños y tal, y luego bueno, voy a seguir el sorteo y han dicho en la tele el primero de San Lorenzo del Escorial y nada, una locura.
Mucha felicidad, desde luego. Puedes comprobar si tu décimo está premiado en la página web de COPE, en cope.es.
Y este sábado es el segundo día de la huelga del personal de Tierra de Iberia.
Con un seguimiento del 14% y una puntualidad del 80%, según asegura la compañía. Hay problemas puntuales con maletas que se han quedado sin cargar. Desde la aerolínea subrayan que lo están subsanando. Los paros acaban este próximo lunes.
Y se recrudece más si cabe la tensión en Oriente Próximo.
Sí, porque Hezbollah, considerada la organización paramilitar más poderosa de esa región, ha lanzado más de 60 cohetes contra Israel en su respuesta inicial a la muerte del número 2 de Hamás en Beirut. El ejército hebreo ha respondido con varios ataques contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano.
Y este fin de semana el frío, la lluvia y la nieve van a estar muy presentes en las carreteras españolas. En muchas de ellas es obligatorio usar ya cadenas o neumáticos de invierno. La DGT espera 3 millones de desplazamientos durante este fin de semana de Reyes, así que vamos a conocer en directo cuál es el estado de las carreteras de GT. Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Efectivamente, mucha precaución con esas intensas nevadas que pueden complicar un poco más el estado de la circulación, especialmente en la zona norte de la Comunidad de Madrid, como viene siendo el puerto de Navacerrada y también el puerto de Cotos, en el que esta mañana estaba a nivel rojo, es decir, que era obligatorio el uso de esas cadenas o neumáticos de invierno. En estos momentos estamos además muy pendientes del alcance que está complicando la salida de Madrid por la 5 a su paso por Arroyomolinos y está complicando con hasta 3 kilómetros de retenciones, y densa también la M40 en Villaverde en ambas direcciones.
Xavi Laso, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Gran jornada futbolística esta tarde de Reyes.
Sí, tenemos partidos de la Copa del Rey durante toda la tarde. El primero es en menos de una hora y media. A las 4, Lugo Atlético de Madrid. Luego a las 5, Español Getafe. Elche Girona a las 6. Huesca Rayo a las 7. A las 8, Alavés Betis. Y a las 9 y cuarto, el Arandina de Segunda Real Federación, Real Madrid. Todos los podrá seguir en tiempo de juego. Y en el Rally Dakar, en estos momentos, Carlos Sainz rueda en las primeras posiciones de etapa a más de un minuto del primer clasificado, así que son buenas noticias de momento en coches, pero no lo son tan buenas en motos, porque esta mañana hemos conocido que el valenciano Tosha Shareina se ha retirado tras una caída y sufrir daños en el brazo.
2:37, hora menos en Canarias, sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Del último año me quedo con la historia de María Luisa. Sí, una señora ya mayor que sufre una rotura de cadera, vuelve a casa a los 3 o 4 días de alta, maneja el móvil, no usa gafas, vive sola y ¿sabes qué? Tiene 108 años y está como una rosa. Toda una lección de vida. Espero que en este 2024 sigamos compartiendo historias tan bonitas como la de María Luisa y lo hagamos juntos.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz año nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Ocasión Plus.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
¡Oh, Ocasión Plus!
Pues ya han venido los Reyes Magos, sin duda siempre es la mañana más mágico e ilusionante del año. Sus majestades, como escuchábamos, los Reyes Magos de Oriente han venido cargaditos de regalo como cada 6 de enero y han recorrido todas las casas de España y todos, y en especial la de los niños. Y nos hemos levantado con la casa patas arriba, gracias a los camellos, con 3 copitas vacías, algunas con alguna bebida espirituosa además, y con el árbol repleto de regalos.
¡Sofi, han venido los Reyes! ¡Adiós! ¡Adiós!
¡Venga, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, me ha pedido el regalo! ¡Corre!
¡Venga, venga, venga, vamos!
¡Una falda!
¡Una bufanda, mi
¡Súper suave!
¡Una falda!
¡Súper chanchita!
Bueno, yo no sé si funcionan mal los niños, los adultos. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro.
¿Has abierto tú ya los regalos o no?
Pues fíjate que entre el programa de esta mañana y el de ahora me escapó un poquito y ya los he abierto, no me aguantaba más. Tú vas a tener que esperar a terminar.
A mí me están esperando en casita, así que en media hora yo creo que los recojo.
Bueno, ya me contarás si te han echado lo que has pedido. Bueno, como aquí no somos magos, no podemos adivinar qué nos espera. Bueno, yo ya sí, pero tú, Álvaro, no, que nos espera debajo del árbol, qué le han traído a todos, pero sí que sabemos cuáles han sido los regalos más demandados en las cartas de adultos y de niños y, por tanto, con qué han ido más cargados los camellos, los pajes y los reyes esta noche.
Y empezamos con la categoría de adultos. Según la lista realizada estas Navidades 2023 por Google, el regalo que más hemos pedido es The 5-Minute Journal, que es básicamente un diario de gratitud. Por si tenías dudas, es un cuaderno que se hizo viral en redes sociales y de ahí su popularidad estas Navidades.
Lo cierto, Álvaro, es que en esta lista de los 10 regalos más pedidos por los mayores, por nosotros, encontramos un poco de todo. Ese diario de gratitud que dices, pero también, pues, por ejemplo, un pintalabios que también se hizo viral, una cámara de vídeo, un brasero de sobremesa, ole ahí la modernidad, un conjunto de sartenes de cerámica antiadherentes, una correa de 2 metros para pasear perros, atención, sin necesidad de utilizar las manos, entre otros regalos.
¿Eso te lo atas a la cintura?
Eso es, a la cintura. Bueno, pues esto, en la teoría ya decimos, pero vamos a entrar en una casa a ver si hemos acertado con alguno de estos regalos.
Me han regalado, que no me lo esperaba, me ha encantado el álbum de fotos del 2023, me ha encantado el cepillo eléctrico y me han regalado una chaqueta súper bonita.
Me han regalado un llavero, tarjetero para el móvil, 3, y me han regalado 3 chinos.
Pues a mí me han regalado esta camisa que me encanta, me han regalado estos 3 calcetines, estos que son básicos, y estos.
No hemos acertado mucho, ¿eh?
No,
en esta
la verdad
casa.
Que en esta casa no se acerta mucho con esa correa de perro.
Y con lo de 3 chinos digo yo que serán pantalones,
claro,
¿no?
Claro, sí, yo supongo que sí. Esperemos. Bueno, sin duda hay regalos para todos los gustos, pero lo que más nos interesa es saber qué han pedido los niños, que al final son los protagonistas de este día tan especial.
Pues mira, Álvaro, los Reyes, según un conocido portal de venta online, han repartido muchos Legos de Star Wars, que han sido lo más vendido, seguido por Nancy Aitana.
¿Tiene Nancy?
Sí, ah, sí, vale, sí, vale. Luego le echas un vistazo. Nancy Aitana. Y en tercer lugar se encuentra una cámara de fotos infantil, pues así muy cookie, muy rosita.
Pues mira, la lista de juguetes más vendidos online la completan en su mayoría juegos de montaje, de construcción, al estilo Lego, como comentabas, también Playmobil, o juguetes míticos como el Furby,
qué guay,
las Barbies, juegos de plastilina, el Simon Says, el Simón
Dice,
y el Scalestri.
Y sorprendentemente, en esta lista de regalos más deseados no hay pantallas, pero
sí,
cuidado. Sí, 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 que eso no quiere decir que los niños no hayan pedido ni móviles ni tablets, y es que seguro que alguno habrá caído.
Seguro.
Claro, y ahora la pregunta que se hacen muchos padres es, bueno, pues ¿qué hacen si los Reyes le traen a su hijo su primer móvil?
Se suma a una corriente global que hace que haya un poquito de presión, que podamos adelantar la fecha o que lo hagamos en un contexto en el que a lo mejor, como padres, no nos sentimos ni siquiera preparados.
Y otro, ella es Elena Calleja, es psicóloga general sanitaria especializada en adolescentes, que nos comenta que hay una presión cada vez mayor por querer que nuestros hijos tengan un teléfono móvil para que no se queden atrás. Ya sabes, lo del qué dirán en el colegio. Pero entonces, ¿hay una edad buena para tener un móvil por primera vez? Según nuestra experta, la edad no es lo principal. Lo que importa aquí es que confluyen una serie de factores.
Entre ellas, la madurez del niño, su capacidad para gestionar la tecnología, que eso podemos verlo, podemos observarlo por cómo utiliza otros dispositivos. Y sobre todo, el tercer factor que deberíamos tener muy en cuenta son las pautas familiares que se tienen sobre el uso de dispositivos en casa.
Bueno, y otros consejos de los expertos para que los peques hagan un buen uso de ese teléfono móvil nuevo y los mayores seamos conscientes, pues son los siguientes. El primero es que no puede haber secretos, que la contraseña va a ser compartida y que los papás pues van a revisar el móvil periódicamente.
Muy bueno.
También se pueden pactar las aplicaciones que se descargan y establecer pues un horario para saber a qué hora se apaga el móvil, dónde se deja, en caso pues cuando se pueda volver a coger y tal, y volver a encender, tanto en los días laborales como festivos o fines de semana, claro.
Muy bien matizado todo eso, pero sobre todo que los niños no vean el teléfono como algo prohibido y que por tanto sea un objeto de deseo.
sobre todo para que se sientan cómodos compartiendo las experiencias que tienen con el móvil, con la tablet, con lo que ven, con lo que no ven, que no se lo callen, porque si se lo callan al final se convierte en un mundo paralelo, en un mundo que tienen aparte del suyo, y en ese mundo es donde van a esconder, donde van a meter las cosas que en el mundo de verdad no van a sacar, y eso siempre acaba mal.
Estamos hablando de Reyes Magos, estamos hablando de juguetes, y ahora en Mediodía Cope te voy a contar la historia de Giovanni, que él es de Badajoz, tiene 12 años y sufre del síndrome de Schaff-Yang. Es una enfermedad genética y neurodegenerativa que se manifiesta en la etapa neonatal y que tiene como síntomas la hipotonía, es decir, músculos y huesos más pequeños de lo habitual, y que por tanto tiene dificultades para alimentarse, retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual y también, ojo, apneas del sueño. Es decir, te convierte en una persona totalmente dependiente. Y Giovanni solo había pedido una cosa a sus majestades, una bici. Sin embargo, y como cada año, sus majestades no iban a poder cumplir con el encargo. Su madre, Mamen, nos contaba que los reyes de Giovanni nunca eran los que él pedía ni deseaba, porque es que esa bici adaptada para él necesitaba unos 600 euros, pero es que con el transporte se superaban los 1.000, unas cantidades con las que no se podían hacer cargo sus majestades.
Pues ahora mismo para él, sinceramente, le tengo un chanda, porque no encuentras nada, y lo que te digo, ahora hemos encontrado la bicicleta, pero por el tema de lo que vale el coste de trasladarla aquí y todo, porque es de Barcelona... Pues
pero aquí es donde entra en juego la magia de la Navidad, porque su historia caló en un oyente, en Antonio, que iba en coche en ese momento y que se sintió conmovido por la historia, e inmediatamente se puso en contacto con nosotros para dar con esta mujer, con Mamen, para convertirse en poco menos que en un paje real improvisado.
La verdad que me quedé un poco paraída porque como que no me lo creía. Cuando me llamó Antonio para decirme que bueno, que Giovanni iba a tener el día de Reyes su bicicleta porque él se iba a hacer cargo de lo costoso que es el transporte, trasladarla hasta aquí. Entonces, pues...
Y Antonio se convirtió en Rey Mago por un día, y su inmensa solidaridad ha permitido que los Reyes Magos de este sábado cumplan el sueño de Giovanni, porque después de muchos años este pequeño guerrero va a tener lo que más deseaba, su bici.
Porque yo soy muy llorona con todas las cosas que él hace de bien, que aprende y todo. Entonces ya me lo imagino, con la alegría esa que él le entra y la emoción de... Me lo imagino montado en la bicicleta, paseando, y la verdad que es emocionante.
Y atento, porque como Giovanni hay miles de niños que para disfrutar de los regalos de los reyes necesitan que estos sean adaptados. Pero solo el 5% de los juguetes lo están para niños con necesidades especiales. Son pocos, y además son caros. Se mueven en la horquilla media de entre 125.000 euros, que no es poco, ¿eh? Pero hoy, al menos, gracias a la magia de la Navidad, también de la radio y sobre todo de las buenas personas, Giovanni puede montar en bici por primera vez.
El 9.
El 4.
El 9.
El 7.
El 4.
94.974.
Número 94.974. 2 millones de euros en cada serie.
Porque hoy, además de regalos, se ha repartido también dinero. Ese ha sido el primer premio del sorteo del niño que hemos escuchado aquí en directo en el fin de semana con Cristina y que ha estado muy repartido en todo el territorio. Se ha vendido en casi toda España, en la región de Murcia, también en Asturias, en Extremadura, en el País Vasco, en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, en Galicia, en Canarias, en Baleares, y podemos seguir, ¿eh? Y aquí en COPE hemos hablado con varios de los loteros que han repartido esa suerte, y uno de ellos es Iván. Es el dueño atento de una administración en San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, que ha vendido el primer premio del niño, también el tercero, pero es que, ojo, vendió el gordo de Navidad.
Está haciendo una racha increíble porque el año pasado vimos el gordo de Navidad.
No me lo creo.
Y este año hemos dado el gordo de Navidad, 4/5, y ahora primero y tercero el niño. O sea, increíble. O sea, esto no es el sueño de un lotero.
Y en el Palmar, en Murcia, Carmen ha escuchado el sorteo desde su administración porque tenía un pálpito, y el pálpito ha sido repartir ese primer premio.
Normalmente yo el sorteo lo veo en casa, pero este año me vine a la administración, no sé, tenía un pálpito y me he venido esta mañana aquí, y entonces me ha pillado aquí en la administración, en directo me he enterado al segundo.
También en Toledo, la administración La Caprichosa, allí se repartieron la suerte el pasado 22 de diciembre y hoy también.
Estamos muy contentos porque estamos haciendo historia en Toledo, hemos repartido 4/5 y el primer premio en Navidad, muchos millones, y ahora en el niño, que no habíamos dado nunca ningún premio, hemos dado el primero y el tercero. Estamos en una nube, estamos llenos de felicidad y muy contentos de repartir tantos premios a tanta gente.
Y de Toledo nos vamos a Almendralejo, a Badajoz, porque hay más de lo mismo. Riqueza para el pueblo, decía Manuela, que aún no se cree que allí, en su administración, también hayan caído el gordo y el niño.
Que ojalá y sigan cayendo muchísimos millones para Almendralejo, que le viene bien al pueblo. 15 días, 3 premios gordos, esto es lo que hace falta en Almendralejo.
Pues nada más y nada menos que 200.000 euros al décimo. Felicidades, por supuesto, a los afortunados que se han llevado ese primer premio del niño y también felicidades a los que tuvieran el 89.634, que es el segundo premio, con 75.000 euros por cada décimo que se ha vendido de manera íntegra en una administración de Móstoles, aquí en Madrid. Y también enhorabuena a aquellos que tenían el 57.033. ¿Cómo? 57.033, que es el tercer premio que se ha repartido en varias zonas del país. 25.000 euros por décimo jugado, en total 770 millones de euros que ha regalado el niño hoy por toda España. Que, por cierto, las ventas de este sorteo extraordinario han aumentado un 5,45% respecto a hace un año, según los datos que nos ha facilitado la Administración de Lotería. Se trata del tercer incremento consecutivo desde 2021. Así que si quieres comprobar el número de la lotería, lo puedes hacer desde ya en nuestra web en cope.es. Y también estas Navidades es día de lotería, pero también es día de roscón, el dulce por excelencia de este día especial para todos. Recuerda que si te ha tocado lava, tienes que pagarlo, ¿eh? No vale buscarlo y ocultarlo. Y si te ha tocado la figura, te podrás poner la corona y ser el rey o la reina de la fiesta. Francisco Somoza, Paco, es maestro pastelero en Viena Capellanes y se ha pasado por el fin de semana con Cristina para explicar qué es lo que se necesita para poder fabricar tantos roscones en esta época.
Es una pieza de bollería que coge volumen, entonces si necesitamos hornos grandes, nosotros usamos carros y son hornos de aire que van girando y bueno, pues metemos carros al mejor de 60, 70 unidades, dependiendo del tamaño de cada roscón. Usamos, generalmente hacemos empastes de unos 100 kilos de masa, que serían unos 50 de harina, y luego, pues en función del tamaño, de si son de cuarto kilo, de medio kilo, de tres cuartos o de kilo, pues van saliendo más o menos unidades.
Y este bollo tiene muchas variantes, algunas de ellas muy polémicas. La fruta escarchada suele ser asunto de discusión a la hora de repartir los trozos, pero en el momento de elegir el roscón llega la principal pregunta sobre el relleno. Que si nata, que si crema, que si trufa, que si nada. Hay muchas variedades, pero su elaboración sigue siendo muy compleja. Y el maestro nos ha hecho diferencia en el número de ventas de cada tipo y también del tamaño.
Es cierto que las familias cada vez van siendo un poquito más reducidas, entonces bueno, pues el roscón que más se va vendiendo es el del número 2 que llamamos, que viene a ser aproximadamente de medio kilo o el de tres cuartos. Son los que generalmente se van consumiendo los días previos y luego ya sí el día 6, que ya se juntan más pues con los abuelos, con los tíos y demás, pues ya vamos a roscones más grandes.
La elaboración es un proceso largo y el volumen de pedidos cuando llega enero se aumenta, por eso hay que empezar con tiempo, con previsión. Y el maestro Paco está muy acostumbrado a hacerlos de este tipo de bollería. Se podría decir que ha estado toda su vida fabricándolos.
Pues mira, hacer yo roscones personalmente desde pequeñito en casa, desde los 2 años que tengo la cuna en la trastienda de la pastelería de mis padres, pues ahora en estas fechas pues llevamos pues un mes aproximadamente sin parar, con todo el personal y ya te digo, en turnos de 8 horas y constante, no se para.
Pues la tradición del roscón que se remonta siglos atrás y que todavía supone un motivo de alegría y celebración en días como hoy, que tanto hacen falta y que desbordan alegría por miles de hogares de España. Por ahora mismo en España hay 2 tipos de personas, los que tienen tos y los que tienen fiebre, porque esto es un retrato, un poco exagerado, permíteme la licencia, pero es una fotografía que puede resumir bastante bien cómo está la España resfriada, llamémosla así. Si la semana pasada te hablábamos de gripe, de COVID o algún virus similar, esta semana que acaba, más de lo mismo. Toses, estornudos, fiebre, los casos más complicados, muchos clines, termómetros, mascarillas ya que forman parte de nuestro atuendo cotidiano estos días. ¿Quién no tiene, por ejemplo, a alguien cercano que haya estado recientemente griposo o acatarrado que lo esté ahora mismo? A lo mejor es que eres tú el que nos estás escuchando, que estás pasando ese trancazo ahora. Bueno, pues ya siento decirte que lo peor aún no ha pasado. Pero la pregunta, Alicia García, muy buenas tardes, es...
Buenas tardes.
¿Cuándo va a ser?
Bueno, pues espera que el pico de casos de gripe de COVID llegue después de Reyes, cuando todos volvamos al trabajo y cuando los niños, claro, vuelvan ya a clase. De momento, lo que está pasando es que estas infecciones respiratorias de las que estás hablando, sobre todo la gripe A, está provocando una avalancha de pacientes que acude a los servicios de urgencias. Damos un dato porque un 35% más que hace un año se está yendo a las urgencias. Y este porcentaje, Álvaro, del que te hablo, ese 35% más de gente que está yendo a las urgencias, se prevé que siga al alza más o menos hasta esa tercera semana de enero. Eso sí, conviene recordar, lo subrayan los médicos, estamos ante una situación que se repite cada año. Estos picos epidémicos suceden habitualmente a finales de diciembre, principios de enero y se suelen extender hasta mediados de febrero. Solo se han interrumpido durante la pandemia, cuando el aislamiento y las mascarillas actuaron como barrera.
Pues es tal y como se percibe. ¿No? Es decir, en todos los entornos tenemos a gente resfriada cuando menos y la gente más mayor pues se afecta más. Hay un aumento muy importante de atenciones en las urgencias en toda España, fuera de España también, porque es la época. Frío y además con virus respiratorios. En este caso, en mi opinión, y además claramente el Champions, el premio se lo lleva la gripe. Tenemos muchísimos casos de gripe A.
Bueno, pues estamos escuchando a Juan Armengol, que es presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Te doy algunos datos más, Álvaro, para que nos pongamos mejor en situación, porque la incidencia de la gripe, eso, sigue en ascenso, circula con más intensidad que el resto de virus respiratorios y el porcentaje de positividad en la última semana de diciembre es del 46%. Esto es prácticamente el doble que la semana previa, era del 27%. Es decir, que la incidencia de la gripe ha aumentado esta semana un 75%.
Y nosotros lo vivimos en nuestras propias carnes y con esta situación, este próximo lunes el Ministerio de Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas con el fin de unificar criterios ante este repunte de casos de gripe. El Ministerio va a proponer a las comunidades autónomas que la mascarilla sea de uso obligatorio en los centros de salud y en los hospitales, al menos mientras dure el pico epidémico de esta gripe, que como nos ha contado Alicia, va a durar por lo menos hasta el mes de febrero. Y el resto de virus también respiratorios. Pero es que antes ya hay regiones que se han adelantado. Es el caso de la Comunidad Valenciana, de Cataluña y de Murcia, que han impuesto ese uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y en centros de salud. Te recuerdo que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha propuesto recuperar el uso de la mascarilla obligatoria en los centros de atención primaria con el fin de reducir los contagios de gripe, de COVID y otras enfermedades respiratorias.
Sí, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo. La epidemia de gripe está saturando las urgencias estos días. Hasta 7 horas de espera y camas de hospital en doble fila. Son escenas que se están viendo en varias provincias de nuestro país, como Barcelona, como Madrid. Por poner algunos ejemplos de los miles que hay, el Servicio Gallego de Salud va a posponer actividades que no se consideren prioritarias. Y en la Comunidad Valenciana la incidencia supera la media estatal. Hay 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, el Gobierno Autonómico Valenciano trabaja también en una reprogramación de esas intervenciones que no sean urgentes. El objetivo es aliviar la sobrecarga que están sufriendo los hospitales valencianos. También pasa esto en el País Vasco. Allí, según nos han contado algunas enfermeras, la espera para que te atiendan en urgencias, si vas por gripe, es de 6 horas. Pilar Mendía es enfermera precisamente de urgencias en el País Vasco.
De que los ambulatorios reducen horario, los PAC reducen personal, no tienes médico en algunos PACs. Entonces, la población al final, cuando te ves enferma, pues al final dice, ¿dónde me van a atender mejor? Pues en urgencias del hospital. Entonces tiran directamente para allí y se están dando hasta 6 horas de espera para que te atiendan. Es muchísimo.
Bueno, ¿qué está pasando con las vacunas este año? Porque muchos médicos achacan este boom de virus a que no nos hemos vacunado como otros años. Presta atención, la Organización Mundial de la Salud estima que al menos el 75% de los mayores de 60 y 65 años debería estar vacunado contra la gripe. Pero en estos momentos, incluso un porcentaje menor al 60%, ha acudido a inmunizarse en España y esto tiene preocupados a los profesionales de la salud. Y desde la Asociación Española de Pediatría también están muy preocupados porque tenían el objetivo de que en torno al 75% de los menores de entre 6 meses y 5 años se hubieran vacunado, pero es que solo lo ha hecho de gripe el 30%.
Para completar la vacunación hay consejos muy básicos que conviene tener en cuenta. Nos lo resume ya la doctora Rocío Amezaga.
Es importante la vacunación, que nos concienciemos todos para protegernos a nosotros y proteger a la población para conseguir una inmunidad de rebaño. También tenemos que insistir mucho en lo que son las medidas generales, que si estamos enfermos, que si tenemos moco, que si estornudamos, pues ponernos una mascarilla si vamos a estar en contacto con otras personas y si no disponemos de ella, pues mantener esas distancias de seguridad. Y quiero insistir también en el lavado de manos.
Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender.
Y hoy, Día de Reyes, uno de los regalos nos los brinda Hakuna Group Music, la banda de música católica que hoy llena el Palacio de los Deportes de Madrid con un llenazo, ojo, 17.000 personas. Nadie se ha querido perder este fenómeno musical, cada vez más consolidado en España con 15 millones de reproducciones en Spotify. Y en este concierto vamos a escuchar las 11 canciones de su último álbum y también las clásicas, así que no te lo pierdas. Hoy en el Palacio de los Deportes, 17.000 personas para cantar, bailar y rezar, toda la vez.
Que el hombre no es capaz de soportar, basta con vivir con toda el alma, basta con creer en ese pan.